sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet por la quehuelga.net. Hoy viernes 27 de enero del año 2023, les vamos a compartir comentarios de dos textos del libro La guerra contra las mujeres de Laura Rita Segato. El primer texto que les vamos a compartir, bueno, comentarios, es Patriarcado, del borde al centro, disciplinamiento, territorialidad y crueldad en la fase apocalíptica del capital. Y también les vamos a compartir comentarios sobre el texto Colonialidad y Patriarcado Moderno. Estos dos del libro La guerra contra las mujeres, que se puede descargar de internet. Y también, al final del programa, pues vamos a compartirles el pronunciamiento y las acciones por la presentación con vida de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos y bienvenidas.
Música. Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Siempre hay que levantar a nuestro corazón. A veces los ánimos se nos bajan, bueno, pues buscar la forma en siempre sentirnos con ánimo, alegres. La vida tiene cosas muy hermosas. Y para esta emisión, una vez más, emisión de Marxismo Feminismo en América Latina al aire, para este viernes 27 de enero de 2023, elegimos este tema que en ocasiones, pues sí, sí lo hemos comentado, es sobre el patriarcado, y de este libro tan interesante de Rita Laura Segato, que se llama La guerra contra las mujeres. En este capítulo 3 de Patriarcado, del borde al centro, se llama Disciplinamiento, territorialidad y crueldad en la fase apolítica del capital. Y Rita Segato nos habla de que la historia de la esfera pública es la historia del patriarcado. Y nos menciona cómo este término que de minorizar es como todo lo que respecta a las mujeres, es una minorización, como dice, y hacia esto hace una representación y a la posición de las mujeres en el pensamiento social. Esto obviamente que alude a minorizar, a tratar a la mujer como menor, o en su caso, arrinconar sus temas al ámbito de lo íntimo, de lo privado, y particular, bueno, más bien en lo particular, como un tema de minorías. En consecuencia, como un tema minoritario. Y estos elementos que determinan la minorización de las mujeres, pues los relaciona con la transición de la vida comunal a la sociedad moderna en América Latina. Ese tránsito de los pueblos que habitan los territorios nacionales de nuestro continente a la colonialidad moderna. Primero fue impulsado, obviamente, este impulso por el proceso de la conquista y pues después la colonización que fue conducido, ¿no?, por España, por los europeos, después ya obviamente que ya la administración del Estado lo construyen pues élites criollas, ¿no?, ya estando aquí, ¿no? También se le llama a este proceso de minorización que le llaman, pues también se ha descrito como la criollización. Y nos menciona Segato que la expansión del Frente Estatal Empresarial Mediático Cristiano, que se amplía vertiginosamente en el presente, interviene la vida del mundo aldea, que a su paso integra a la masividad de la ciudadanía nacional. Bueno, este tránsito a la colonialidad, modernidad, tiene un impacto masivo sobre las relaciones interpersonales y también sobre la organización de las relaciones de género en las sociedades regidas por patrones comunitarios y colectivistas de convivencia, en los cuales todavía puede ser encontrado el tejido comunitario. Si no ileso, porque muchos, obviamente, con esta modernidad o con esta sociedad, pues se rompen los tejidos sociales, ¿no? Pero todavía hay algo de esta parte, ¿no? Y nos dice Segato: comprender las transformaciones del sistema de género y la historia de la estructura patriarcal arroja una luz indispensable para entender el giro social introducido por la modernidad como un todo. Dice, si nosotros leemos lo que este tránsito significó y la forma en que la intervención reacomodó y agravó las jerarquías preexistentes, comprenderemos una gran cantidad de fenómenos del presente que afecta a toda la sociedad y que están muy lejos de constituir apenas el problema de la mujer. Y bueno, es largo el capítulo y no vamos a mencionar toda una serie de algunas cosas, nada más vamos a mencionar. Ella ha afirmado en las estructuras elementales de la violencia, en los géneros que se traviste de una estructura subliminal en sombras de relación entre posiciones marcadas por una diferencia de prestigio y de poder. Y bueno, aquí esta situación que nace sobre todo en la familia, dice, ese cristal jerárquico y explosivo se transpone y manifiesta en la primera escena de nuestra vida bajo las formas hoy maleables del patriarcado familiar y luego se transpone a otras relaciones que organiza a imagen y semejanza, como son las raciales, las coloniales, las de las metrópolis con sus periferias, entre otras, ¿no? La primera relación de poder y subordinación es el teatro familiar de las relaciones de género, pero como estructura, la relación entre sus posiciones se replica ad infinitum y se revista y ensaya en las más diversas escenas en que un diferencial de poder y valor se encuentren presentes. Y más adelante nos dice ese gato, la evidencia incontestable de alguna forma de patriarcado o preeminencia masculina en el orden de estatus de sociedades no intervenidas por el proceso colonial reside en que los mitos de origen de una gran cantidad de pueblos, si no todos, bueno, generalmente, ¿verdad?, que se da en muchos, incluyendo el propio Génesis judío-cristiano, incluyen un episodio localizado en el tiempo de fundación en que se narra la derrota y el disciplinamiento de la primera mujer o del primer grupo de mujeres. Y este episodio fundacional de toda historia humana, omnipresente en las historias míticas de los pueblos, es una prueba de la prioridad de la sujeción de género como molde primordial de todas las otras formas de dominación. Aunque plenamente histórico, justamente porque aparece narrado en la forma compacta del relato del pasado, que son las mitologías que conocemos, ¿verdad? También. La captura de una masculinidad con prerrogativas ya previamente existentes por la masculinidad blanca y rapiñadora del mundo del conquistador, lo que hace posible la propia conquista, pues el hombre no blanco en su derrota militar acaba funcionando como la pieza bisagra entre los dos mundos, es decir, como el colonizador dentro de casa, dividido por un conflicto de lealtades entre su mandato de masculinidad y su conexión con su comunidad y red de parentesco. Acaba emulando dentro de casa la agresividad viril del vencedor y es él quien va a transferir la violencia apropiadora del mundo que llega hacia el interior de las relaciones de su propio mundo. Hoy lo vemos en las actitudes de lo que se ha llamado fundamentalismo de los caciques o caciquismo fundamentalista. Las mujeres, como sujetas de un arraigo mayor, sujetas comunitarias, no son vulnerables a esa captura y su conflicto de lealtad existe, pero asume otra forma. ¿Cómo? Defender lealmente los patrones de existencia de su pueblo sin abdicar de sus propias reivindicaciones como mujeres. Como mujeres no es una tarea tan fácil, más bien, ¿no? Y nos da gusto que leamos esto, que es, quisiéramos tener así como más tiempo para mencionarles todo lo que interesante que es Rita Segato, que lo pueden ampliar en ese libro que les mencionamos de La guerra contra las mujeres, de Rita Laura Segato. Lo pueden encontrar por internet. Buen camino, buenas noches.
Bailamos y rimamos al ritmo de otro son. En otras cosas hemos encontrado la inspiración. Esta es la unión, batallones femeninos y zapatos de tacón. Bailamos y rimamos al ritmo de otro son. En otras cosas hemos encontrado la inspiración. Esta es la unión.
Día con día lo que pasa cuando no hay en casa lo necesario para sobrevivir. Ato mis agujetas, peino el cabello suelto. Es hora de prenderme y quemar resentimientos. Tiempos violentos, si el viento duro te da en la cara y una patada, convertiré el llanto en risa con mucha prisa. Había antes mencionado una almelliza, oveja negra soy porque nací morada, porque debí ser abogada por no guardar silencio cuando dicen ellos debo hacerlo, por preguntar y cuestionar qué debo hacer o no hacer, por no quedarme callada. He invertido tanto tiempo en pensar lo que ellos quieren, manipulando la historia, embarañando mi memoria. Oveja negra soy, esta es mi historia. Esta es mi historia.
La danza llena mi alma, el hip hop me trae la calma, el desahogo de mi vida que yo te quiero cantar. Esta es mi realidad, no vengo matando gente, expresando con mi arte. Mi fusil es la cultura, mi fuerza es mi canción. Edifico evolución, mi danza marca mis pasos y a todo pa'lante voy, a todo pa'lante voy. ¡Ja!
Yo no estoy de moda ni aparezco en escaparate. Yo no soy mercancía o cosa que esté de remate. A mí me gusta ser esta chica que tú ves, fría y calita la ves en el momento de mi hacer. Luna negra me llaman, a de arma puso así. Trabajando por los pesos la libertad creció en mí. Luna mezclé por mujer, yo igual y negra noche hacer. Mi sangre india negra es de la madre tierra, aprendí también lo urbano vive en mí. Híbrida es lo que soy, no creo en puritanismo. Todo cambia, se transforma y represento en mi canción las diferentes realidades que me topo a donde voy.
En la unión está la fuerza, vengo acompañada de la alegría y la crudeza. Soy femenina, no soy una princesa, una de esas que pierde la cabeza por ser perfecta y a cambio pone su dignidad y voluntad en venta. Aquí la jazz, perdiendo los modales, por mucho tiempo tejiendo telares, los hilos de mi destino, difundiendo la cultura, abriendo los caminos, diciendo que no dejemos en manos de asesinos la dignidad que nos devuelven nuestros pueblos vivos. Con mi danza represento, soy la flor del viento, son ofrendas que hoy entrego, alejando todo lo malo porque prefiero lo bueno.
Somos hip hop, somos una nación, con los cuatro elementos construimos el folclore. Lírica imaginaria desde la era cavernaria, contando la vida diaria, cronistas urbanas son. Mezclar música popular, beats, funky y con jazz. A la memoria colectiva dedicamos nuestras rimas. Hoy en la tarima venimos a representar, pensando en voz alta sobre feminismo, autogestión y libertad. ¡Ja!
Yo, Akire, ahora vengo aquí con este grupo de sonidos y rimas para ti, con estos ritmos más latinos. No, yo no vengo a imponer, solo vengo a exponer un punto de vista y explorar mi rima. Sí, eso he dicho, explorar un nuevo dicho de sonidos y arrimar. Con estas líricas te queremos expresar el sentir y el pensar. Todos hablan de razas, culturas y colores, ay, 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 pensamientos nada más. Que si somos chilenos, argentinos, mexicanos o peruanos, ¿qué más da? Todos necesitamos del aire para respirar, de alimentos para continuar viviendo y construyendo un ideal.
Nací en Guatanejo. Place a woman in agua, water your mom in Purupecha. Desde Guerrero, nosotras plantamos semillas de resistencia. Economic displaced on occupied land, sobrevivió el colonialismo, creció el imperialismo. Ahora me dicen Reagan resident, alien number 1003-1986. Mira mi grano, es ilegal, simplemente soy María Luisa, con tatuajes y una sonrisa. Yo soy una mujerista, yo soy una mujerista. Reclaiming, embracing natives, pillaging plantations to struggle alongside blacks. Burning to build maroon autonomous nations, I am quote unquote mixed. Poesía cada día llega con esta melodía.
Batallones femeninos sin zapatos de tacón. Bailamos y rimamos al ritmo de otro son. En otras cosas hemos encontrado la inspiración. Esta es la unión. Batallones femeninos sin zapatos de tacón. Bailamos y rimamos al ritmo de otro son. En otras cosas hemos encontrado la inspiración. Esta es la unión.
Bien, continuamos con el programa de radio y les vamos a hablar un poquito, comentar sobre un texto que aparece en este libro de Laura Rita Segato, del libro La Guerra contra las Mujeres. Este texto, el número 4 del capítulo 4, que habla sobre colonialidad y patriarcado moderno. Y precisamente este texto es tomada algunas líneas de un ensayo precisamente que habla sobre género, también de un libro sobre feminismo, pero en este texto pues nos habla Rita Segato de una experiencia de observación que ella tuvo durante 10 años en una aldea le llama Mundo Aldea. 10 años de observación en este mundo aldea de Brasil, y eso nació porque dos mujeres precisamente querían platicar con ella y tener con ella que les ayudara para tener un lenguaje adecuado para, pues, frente al Estado exigir sus algunos derechos, demandas que ellas tenían y poderlas expresar, ¿no? Tener el lenguaje adecuado, la terminología adecuada. Y entonces Laura Rita Segato pues le ofrecen trabajar en esta comunidad con este proyecto, y ella durante 10 años observa cómo antes de y durante estar aquí en este mundo aldea, la intrusión colonial estatal, del Frente Estatal Democrático, después de las dictaduras en el mundo indígena de Brasil, cómo llega esta expansión del Frente Estatal Democrático con leyes, políticas públicas, empresas y ONG, precisamente antes de que el Partido del Trabajo, con el entonces, bueno, el que fue del Partido del Trabajo, el presidente Lula, pues arribara al poder. Y entonces este es un estudio importante donde pues nos habla entre la similitud que hubo entre el género igualitario de la colonial modernidad y el género, digamos, en el mundo aldea, antes de la intrusión de este colonial modernidad. Y ¿cómo es que hay una transformación del género por el nuevo orden colonial moderno? Ella menciona, por ejemplo, que ha habido debates, sobre todo con el feminismo eurocéntrico, y también debates con autoras que afirman que no había existencia de género en el mundo precolonial. Sin embargo, Laura Rita Segato menciona que hay una especie de existencia de nomenclaturas del género, que en las sociedades indígenas y afroamericanas se identifica una organización patriarcal diferente a la del género occidental, que sí hay una especie de género, que hay algo, digamos, un símil. Sin embargo, por ejemplo, en esta organización patriarcal le llama que es diferente a la del género occidental porque es una organización patriarcal, digamos, de baja intensidad. Y bueno, también menciona aquí que las mujeres indígenas y afro, sobre todo, por ejemplo, en los estudios que tiene ella de las comunidades de América, pues han estado divididas, ¿no? Ha habido comunidades en que hay una lealtad a su comunidad de las mujeres, las que tienen que mostrar esa lealtad en detrimento de sus demandas, que esta lealtad ha provocado que se posterguen sus demandas y que en aras de no fragmentar la cohesión de sus comunidades en pos de pedir derechos de sus comunidades, es decir, han quedado en espera sus demandas de las mujeres indígenas. Y, por ejemplo, también menciona el género en el mundo precolombino, que en el mundo precolombino había jerarquías claras de prestigio entre la masculinidad y la feminidad, y que desde también el mundo precolombino había construcciones de una masculinidad y que se tenía que demostrar para tener esta masculinidad, digamos, resistencia, agresividad y ciertos atributos. Y esto lo menciona que ha existido desde la prehistoria patriarcal de la humanidad. El hombre, la masculinidad se mostraba también, el hombre que salía exógeno afuera de su comunidad para la caza, para la pesca, etc. Bien, en la colonial modernidad, menciona también cuando hay esta intromisión del Estado, de la modernidad, se aproxima al mundo aldea, la modifica, interviene la estructura de las relaciones de la aldea, trastoca, reorganiza desde dentro, pero mantiene la apariencia, pero en el fondo ya hay una transformación de este nuevo orden moderno. Menciona que, por ejemplo, Julieta Paredes llama este fenómeno el entronque patriarcal, pero realmente es muy peligroso este entronque patriarcal porque superinfla la masculinidad en detrimento de la feminidad de las mujeres. Si antes las mujeres en el entorno de la comunidad del mundo aldea podía participar ya sea en las reuniones comunitarias o en el caso de que solo los hombres pues tuvieran esas reuniones y resolvieran los problemas de la comunidad, pues el hombre pues iba en su casa, había un diálogo, una consulta y después, digamos, esa visión femenina, pues también la podía transmitir a la comunidad, digamos, a las reuniones para buscar ciertas soluciones o, digamos, acuerdos de la comunidad. Y digamos que el punto de vista de las mujeres, el punto de vista femenino, pues ya iba, digamos, ahí en esas cuando se vertía las resoluciones, los acuerdos, la palabra, ¿no?, del hombre, vamos, llevaba la palabra de la mujer, o en el caso donde la mujer pues podía estar ahí en las decisiones de la comunidad, incluso con los niños, pues ahí ya había un acuerdo. Sin embargo, cuando entra, pues irrumpe en esta modernidad el Frente Estatal Democrático, el colonial moderno también, como le llama, pues ya cambia. Cambia y pues hay una superinflación de, digamos, de la masculinidad. Y este hombre es el que, como es el que tiene la relación exterior con el colonizador blanco, bueno, pues él, digamos, queda subestimado ante este colonizador blanco. Sin embargo, él es el que, pues digamos, lleva la batuta, ¿no?, de la comunidad, y trastoca también, digamos, reproduce esta opresión que él siente ante el colonizador blanco, cacique, pues al interior, ¿no?, de su comunidad, ¿no? Él regresa, sin embargo, reproduce, digamos, esta, esta relación en detrimento precisamente de las mujeres, a la que incluso se le ve minoritario, se le ve como el otro, como un problema, ¿no? Y todo lo demás ya es un problema. Y digamos que en el mundo precolombino pues no era un problema, era, es más, no existía esa diferencia en el otro. Pues bien, esto es lo que ha generado y genera pues esa violencia al interior que se invisibiliza en el mundo, digamos, en lo privado, ¿no? En la casa, en lo privado. Y ya no sale, digamos, ese problema y esa resolución o ese poder decir la palabra femenina a lo exterior, a lo comunitario. Y bueno, pues aquí también menciona Laura Rita Segato más adelante que definitivamente esto ya trastoca todo la comunidad. Si antes, de hecho hay comunidades, menciona que donde los hombres argumentan de que pues como ha sido la tradición así, de que pues ellos han tenido la posibilidad y la tradición de ellos, digamos, ser los interlocutores con el mundo, digamos, exterior, porque así lo marcaba la tradición, Laura Rita Segato en este título menciona pues que sí y que no, ¿verdad? Porque realmente sí había existido antes, en el mundo precolonial, pues digamos una diferente, o sea, no existían las relaciones de género como ahora. Y ahora, trastocado por este colonial moderno, pues definitivamente pues ya es algo más confuso, algo más diferente, que ha tergiversado lo que antes entendía esas relaciones comunitarias, ha destejido esa unión comunitaria, y una de los géneros precisamente más afectados es el de la mujer, y por eso pues también se explica la violencia que muchas veces viven las mujeres en muchas comunidades, en esos mundos aldea. Pues bien, eso es parte de lo que pues yo entendí. Espero haberlo explicado y no haber trastocado el espíritu de lo que nos quería compartir Laura Rita Segato en este texto, Colonialidad y Patriarcado Moderno. Hay más. Son textos que realmente a veces hay que leer dos veces para poder, digamos, entenderlos, pero que sí son muy profundos, académicos, pero que se pueden leer, digo, hay que hacer el esfuerzo y leerlos, pero muy interesantes, ¿no? Porque nos permite descubrir algo que a veces no podemos ver y que está dentro de una cortina de humo, que ahora vemos normal, pero que no fue así siempre, sobre todo en el mundo precolombino. Y bien, pues hasta aquí les dejo esto de colonialidad y patriarcado moderno, que lo pueden ver en el libro La guerra contra las mujeres, de Laura Rita Segato. Pues bien, continuamos con el programa de radio.
Invadiendo por los montes y valles, cayendo por discriminación, vamos viendo cómo sigues de pie atizando a la vida sin desfallecer. La mujer, esas guerreras de la vida, esas guerreras de la vida, ya,
estas guerreras que son vientre, engendran vida, ¿acaso es que lo olvidas? Muchas de ellas son las madres, las hermanas, nuestras hijas, las compañeras, que no queremos reproducir actitudes machistas. No soy mujer de nadie, no soy mujer suicida. Buscamos la manera de que sepan que nos queremos vivas, buscando alternativas, porque mujeres más que casa y la cocina. Que se diga que también reventamos las bocinas para alzar la voz, para decir mujer inténtalo, dale tu cara al sol. Eres libre, crea, sueña, no te acostumbres a vivir en esta mierda.
Y vadeando por los montes y valles cayendo, por discriminación vamos viendo cómo sigues de pie atizando a la vida sin desfallecer la mujer.
Esas guerreras de la vida,
ja, ja.
Esas guerreras de la vida,
toda esa pinche represión, esa que dices que no existe, llena de castración contra mi esencia femenina. Me niegas mis derechos y dictas obligaciones, te sientes el ganador en tu juego de pretensiones. Macho prepotente que ignoras lo que te aqueja, crees saber qué quiero y necesito en tu contexto. Falso todo eso, me tomas por un objeto. Cansa estamos ya de vivir en tu sistema. Esa misma idea se repite a cada instante. Nuestra cultura con relación a la religión es el lenguaje, la moda. Ja, y todas esas cosas que dan cuerpo a ese ser. Hermano, hermana, cambiemos ya esa estructura. Vamos creando ya una nueva cultura. Vanguardia seamos creando otras relaciones. Sin el patriarcado, respetando la igualdad. Contra la injusticia, organizando la unidad. Sin más violencia para mi hermano y hermana. Luchemos contra esto que nos quiere callar y matar. Ja.
Invadiendo por los montes y valles cayendo, por discriminación vamos viendo cómo sigues de pie atizando a la vida sin desfallecer. Esa es la mujer, esa es la mujer, esa es la mujer, la mujer, la mujer. Esa es la mujer, esa es la mujer,
que transmita fuerza guerrera, fuerza divina, belleza, inteligencia que combinas, luz de luna, que eres y aperduras, locura para tus miedos, para tu enfermedad, la cura, bienestar procuras, cuidando de tus hijos y nietos, venciendo retos tras siglos de difamación, de abusos, discriminación y vicios necios. Vas caminando firme tras traicionar la tierra y venderla, tras verte sola en la carrera. Tu mente quiere convencerte de satisfacciones pasajeras, tras la derrota te recuperas. ¿Estás despierta? Vas caminando paso firme y alerta, ja. Alerta que la sociedad quiere venderla, alerta que el machismo sigue y se fomenta, alerta desde la manera como educamos a nuestros hijos, alerta porque el mundo ya está a la venta, alerta.
Bien, continuamos con el programa de radio y les vamos a compartir pues el siguiente pronunciamiento por la aparición con vida de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia. Esto aparece en change.org, en esta página que pues pide firmas vía electrónica. Van hasta el momento 16.410 personas que han firmado este pronunciamiento y esta exigencia por la aparición con vida de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia. Y estas firmas van pues al día de hoy, 27 de enero de 2023. 16.410 personas ya han firmado. Y dice lo siguiente: demandamos presentación con vida de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia. Ciudad de México, a 17 de enero de 2023, a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a la Fiscalía General del Estado de Colima, a la Comisión Nacional de Búsqueda, al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los medios de comunicación, a las organizaciones de sociedad civil, a la opinión pública. Hacemos de su conocimiento que el domingo 15 de enero, el abogado defensor de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de secuestro y desaparición forzada. Ambos acababan de salir de una asamblea en el Auditorio Comunal de Aquila y posteriormente se trasladaron con dirección a la capital de Colima, comunicándose por última vez en el puente de Coahuayana, en el estado de Michoacán, a las 18:50 horas. Ricardo y el profesor Antonio viajaban en una camioneta pick-up blanca marca Honda que fue encontrada el domingo en la carretera federal en la zona de topes del Cerro de Ortega, presentando impactos de bala. pero en la unidad no se encontró a ninguna persona. Por tanto, se presume que el profesor Valencia y el defensor Ricardo Lagunes fueron privados de su libertad por desconocidos, situación que pone en grave riesgo su integridad física y su vida. Cabe señalar que Ricardo actualmente realiza acompañamiento legal en la comunidad indígena de Aquila, donde hay una gran actividad minera que está generando grandes impactos en la zona. Estos hechos se hicieron del conocimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y quedaron registrados bajo el folio único de búsqueda. Y bueno, viene un largo número de folio con números y letras. Bueno, continúo con este pronunciamiento. Asimismo, se notificó sobre esta situación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ya que Ricardo contaba con medidas de protección, y de la misma manera se notificó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el fin de que activen los protocolos correspondientes para realizar su búsqueda. Ricardo Lagunes ha fundado Asesoría y Defensa Legal del Sureste y tiene una larga trayectoria nacional e internacional en la defensa de derechos colectivos y de tierras ejidales y comunales frente a megaproyectos, despojos y violaciones de derechos humanos. Su acompañamiento legal en diversos estados, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Campeche, ha dado como resultado la protección de miles de hectáreas de tierras colectivas, de valiosos ecosistemas y de derechos colectivos, especialmente de comunidades indígenas. Ha logrado la protección internacional de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para las comunidades a las que representa. Su desaparición se da en un contexto en que distintas personas defensoras del territorio y del medio ambiente han sido víctimas de delitos y amenazas a sus vidas. En los últimos 3 años, más de 50 personas han sido asesinadas, además de que se han documentado diversas agresiones como la intimidación, el hostigamiento, las amenazas y las agresiones físicas. Ricardo Arturo Lagunes Gasca es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México con un máster en protección de derechos humanos en la Universidad de Alcalá, Madrid, España. Y se ha desempeñado como abogado defensor de derechos humanos en el sureste y occidente del país por más de 15 años. Antonio Díaz Valencia es comunero de Aquila, Michoacán, candidato a la presidencia del Comisariado Ejidal de Aquila, Michoacán y defensor del medio ambiente. Ante esto, las organizaciones y personas abajo firmantes exigimos lo siguiente. Número 1. A sus captores, sean autoridades del Estado particulares actuando con su aquiescencia, colaboración o tolerancia, que preserven su vida y liberen inmediatamente a Ricardo Lagunes y al profesor Antonio Díaz Valencia. Número 2. A las Fiscalías Generales, que realicen las acciones inmediatas para localizar con vida a Ricardo Arturo Lagunes Gasca y al profesor Antonio Díaz Valencia, así como que realicen las investigaciones correspondientes y sancionen a personas responsables de estos actos. Número 3. A la Comisión Nacional de Búsqueda y al Mecanismo de Protección, realicen y articulen las acciones necesarias en la búsqueda y localización con vida de Ricardo y Antonio. Número 4. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos, supervise, en el ámbito de su competencia, las acciones implementadas por las autoridades implicadas para prevenir que se presenten casos de negligencia o vacíos en la investigación que puedan poner en riesgo la integridad física o la vida de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia. Atentamente, familiares y amigos de Ricardo y Antonio, Defensa Legal del Sureste, Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca, defensores y protectores del futuro de Ixchil, Yucatán, comuneros de Ixtepec en Defensa del Territorio, Oaxaca, ejidatarios en Defensa de la Tierra y el Territorio de Celestún, Yucatán, ejidatarios de San José, TIPCE, en Defensa del Territorio Yucatán, Fundación YANSA, Global Rights Advocacy, Defensa Global en Derechos Humanos Seattle, Estados Unidos, Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, Alianza Américas, y aquí se pide sumar la firma. Esto en la plataforma change.org, en donde usted puede firmar apoyando pues esta demanda de la presentación con vida de el abogado Ricardo y también pues del ejidatario desaparecidos ambos el mismo día, en los mismos hechos, el profesor Antonio. La misma página de change.org también viene una convocatoria de acciones descentralizadas del 27 al 29 de enero por la liberación de Ricardo y Antonio. Pues esto parece que lo escribe Sergio Oceransky Lozana, en la Ciudad de México, 25 de enero de 2023. Estimados firmantes de la petición, en primer lugar quiero transmitirles el profundo agradecimiento de la familia y amigos, amigas de Ricardo y Antonio por su apoyo a la petición. Estamos conmovidos por la respuesta solidaria tan amplia que ha tenido. Las más de 15.000 firmas recabadas han sido importantísimas para intensificar la presión sobre las autoridades y darle un mayor perfil público a este caso. Este perfil, combinado con el trabajo voluntario de abogados, organizaciones sociales y aliados de distintos sectores, ha movilizado a instituciones internacionales, ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, legisladores y altos funcionarios a manifestarse respecto al caso exigiendo la intensificación de la búsqueda. Sin embargo, la búsqueda sobre el terreno sigue siendo sumamente lenta e ineficiente. Las fiscalías estatales y federal no están llevando a cabo las acciones necesarias o lo hacen de forma poco diligente. Ricardo y Antonio llevan 10 días desaparecidos y sigue sin haber avances concretos de ningún tipo. Por este motivo, la familia y amigos y amigas de Ricardo y Antonio están convocando acciones descentralizadas para este fin de semana, del 27 al 29 de enero, para mantener y aumentar la presión sobre las instituciones y sobre la empresa minera, que tiene fuertes vínculos con los probables ejecutores de la desaparición. Esperamos puedan organizar alguna acción, por muy pequeña y sencilla que sea, y puedan informarnos previamente al correo todosconricardoyantonio@gmail.com. Todos, la palabra todos viene con X, la segunda O, o sea, todosconricardoyantonio@gmail.com. Bueno, aquí tienen el texto de la convocatoria de acciones descentralizadas. Convocatoria de acciones descentralizadas del 27 al 29 de enero por la búsqueda y rescate de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Por favor, ayúdanos a difundir este mensaje entre tus contactos. El 15 de enero de 2023, el abogado defensor de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de secuestro y desaparición forzada. La familia y los comuneros de Aquila hemos realizado acciones que van desde lo legal hasta bloqueos en carreteras y el cierre de una mina de la empresa Ternium. Familiares y amigos y amigas de Ricardo y Antonio, lanzamos esta convocatoria para invitar a organizaciones sociales, ejidos y bienes comunales, comunidades indígenas, sindicatos, estudiantes, colectivos y colectivas para que, en solidaridad, realicen actividades descentralizadas de protesta y presión durante el fin de semana del 27, 28 y 29 de enero. La comunidad indígena de San Miguel Aquila está asentada sobre importantes yacimientos mineros. La empresa Ternium ha explotado desde hace décadas la mina extrayendo enormes cantidades de hierro, oro, plata y cobre, generando serios impactos ambientales y ruptura del tejido social en la comunidad. El profesor Antonio Díaz representa al grupo mayoritario de comuneros, quienes litigan desde hace años con asesoría de Ricardo Lagunes, con el fin de que se lleve a cabo un proceso de elección democrática. Esto resultaría en la pérdida de poder de un grupo minoritario que apoya incondicionalmente a la empresa minera y que ha gestionado cuantiosos recursos durante años por ese motivo. La familia y los comuneros están convencidos de que este grupo cercano a la empresa minera está detrás de la desaparición de Antonio y Ricardo. Tanto el Tribunal Unitario Agrario como la Procuraduría Agraria han sido sumamente negligentes, favoreciendo con su inacción y con ventajas procesales al grupo de poder minoritario cercano a la empresa minera. Comparten, por tanto, responsabilidad de la situación de injusticia social que ha culminado con estas desapariciones. Incluimos algunos ejemplos de acciones que podrían llevar a cabo. Número 1. Firmar y circular la acción urgente que se encuentra en el siguiente enlace. Y bien, aparece el enlace que se titula Búsqueda Ricardo y Antonio. Número 2. Protestas ante oficinas de la empresa minera Ternium en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nicaragua, España, Uruguay y Estados Unidos. Ver lista en... Bueno, y aparece otra liga. Número 3. Acciones frente a embajadas y consulados mexicanos para exigir la búsqueda y rescate. Número 4. Protestas ante las sedes de los tribunales agrarios, tribunales unitarios agrarios o las delegaciones de la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional. 5. Marchas, bloqueos u otras formas de protesta que hagan visible la exigencia de intensificar la búsqueda y presentación con vida de Antonio y Ricardo. Sugerimos incluir las siguientes demandas a sus acciones y protestas, además de otras que sean relevantes para ustedes en el ámbito local regional. Número 1. A las instituciones públicas, intensificar la búsqueda para la presentación con vida de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes. Número 2. A la empresa minera que asuma su responsabilidad y ponga presión sobre el grupo minoritario que se presume está detrás de la desaparición con el que la empresa tiene fuertes vínculos. Número 3. Al Estado mexicano, la reforma integral del sistema de justicia agraria y su marco legal. Agradecemos sus muestras de solidaridad y les pedimos nos informen de sus planes de acciones al correo hasta encontrarles @buscamos.org para subirlas en la web buscamos.org. Y bueno, vienen materiales aquí que se pueden descargar, como pueden ser fotografías y diversos materiales que aquí aparecen los links en esta misma página de change.org, la misma que ha recabado ya más de 16,000 firmas hasta el día de hoy. Bien, pues también nos sumamos por la exigencia por la aparición con vida de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes. Pues bien, continuamos con el programa de radio.
Bien, pues hasta aquí este programa de radio, donde hablamos, comentamos un poco del libro La guerra contra las mujeres, de dos temas de este libro, uno que habla sobre el patriarcado, del borde al centro, y el otro tema, colonialidad y patriarcado moderno. Este libro de Laura Rita Segato, La guerra contra las mujeres, se puede descargar de internet, es una edición de Traficantes de Sueños. Pues bien, y también, bueno, pues como mencionamos antes, exigimos y nos sumamos a la aparición con vida de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia, comunero de Aquila, Michoacán. Pues bien, en la música escuchamos a Batallones Femeninos con la canción del mismo nombre y la canción Mujer Guerrera. Y vamos a despedirnos también con música, con Antipatriarca, con Ana Tijoux. Pues bien, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias como siempre a las y los compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta misión de este día viernes 27 de enero del año 2023. Muchas gracias y hasta la próxima.
Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa, alerta y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. A someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.